Hola, yo soy Diego Barrastas y te doy la bienvenida a Dementes Casos de Éxito, un programa dentro de Dementes en el que los líderes de distintas empresas me cuentan cómo resolvieron algún reto y se han convertido en un caso de éxito. El episodio de hoy es una conversación con Eduardo Papini. Eduardo es un experto con una carrera de más de 15 años de experiencia en el mundo del marketing y los negocios internacionales. También ha publicado 2 libros para Forbes y ha organizado más de 50 foros y cumbres de temas políticos, socioeconómicos y financieros. Actualmente es el director comercial para México Business, la principal fuente de información empresarial en inglés de México, que reúne a todos los tomadores de decisiones más influyentes del país. Y antes de empezar, te recuerdo que tienen eventos durante todo el año. Están a punto de tener un evento muy grande que se llama el México Business Summit. Toda esa información la encuentras debajo en la descripción de este episodio o en la descripción, si estás escuchándolo en audio, en la descripción de audio. Espero que disfrutes este episodio. Ahora sí te dejo con Eduardo Papini. Eduardo, bienvenido a un nuevo episodio de Dementes. Gracias por tu tiempo. Lo primero que quiero empezar hablando es sobre justo cómo hace alguien que viene de otra cultura, de otro país, de otro contexto,
claro,
para meterse a una industria. O sea, de entrada, que lo tomen en cuenta, que lo inviten a la mesa y luego meterse a una industria o varias industrias en las que no están centrada la naturaleza de la industria cerrada. Entonces, por donde quieras arrancar, pero esto quiero resolver en esta primera parte de la conversación. ¿Cómo hace alguien para ganarse un lugar en la mesa?
Arrancamos bien, ¿eh? Comenzamos bien con esta pregunta de $1,000,000 o más, diría, ajá, ¿no? Hasta 10 millones, ¿no? Pues mira, no es fácil. No es fácil, por supuesto. Ha sido complicado. Es un camino. Es un camino como todas las cosas. Como la carrera laboral, tu trayectoria es como parte de la vida, ¿no? Al final. Hay muchos up and downs, muchos altas y bajas, por supuesto. Pueden haber logros, pero hasta que llegas a logros hay muchos fracasos antes de, hay muchos intentos. Pero lo importante siempre es tener persistencia, constancia. El ámbito de los medios sí es un ámbito cerrado, sí, sin duda, por supuesto. Es un ámbito también un poquito complicado de entender y de que las marcas, el público te entienda rápidamente, por supuesto. Pero bueno, pues obviamente uno creo que con una combinación, digamos, de talento, de experiencia, de intenta prueba hasta que llega también a algo exitoso, creo que en este caso podemos profundizar mucho más ejemplos, mucho más casos, por supuesto. Y bueno, pues para mí personalmente digo,
quiero saber, tú cómo le hiciste, sí, o sea, cómo te fue a ti.
Sí, claro, yo vengo de otro país, por supuesto, en este caso vengo de Italia, aunque mis padres son los dos extranjeros, ¿eh? Okay. Entonces tengo dos culturas prácticamente en mi persona, ¿no? Una cultura europea latina y la otra cultura europea oriental, porque mi mamá es búlgara en este caso, ¿no? Entonces son dos culturas también no tan parecidas, ¿no? En este caso. Pero también tengo una tercera cultura que es la mexicana, ¿no? Porque llevo aquí prácticamente casi mitad de mi vida, ¿no? Mucho tiempo, por supuesto. Y entonces creo que también la combinación de estas tres culturas te ayuda a adaptarte mucho más en lo que son las diferentes situaciones y contexto, ¿no? Sin duda. Entonces, claramente, te repito, no es un proceso rápido, no es un proceso que es muy ágil. Tienes que pasar por muchas etapas, tienes que pasar por muchos momentos, por muchas decepciones, por muchas frustraciones.
Cuéntame algunos de estos. A ver, ¿tú llegaste a México a hacer qué? Cuando recién llegaste.
Y mira, literalmente fue casi una apuesta, entre comillas, porque estamos hablando de hace casi 15 años, ¿no? Entonces el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Desafortunadamente para nosotros todos, ¿no? Entonces llegué aquí porque recibí una propuesta, digamos, que no era una propuesta en sí, era un inicio de una propuesta laboral, que era un proyecto, en este caso, con un gobierno aquí de la República, ¿no? Mexicana, un gobierno estatal, que de hecho era el gobierno de Puebla, ¿no? Entonces yo llegué a Puebla, que honestamente...
¿Ibas a hacer qué ahí?
Yo llevé a cabo un proyecto por la WHO, la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, donde prácticamente certificamos la capital Puebla como municipio promotor de la salud. Teníamos que pasar por unos lineamientos, por unos parámetros, y si tú pasabas estos lineamientos y parámetros, por supuesto, podías obtener la certificación, que duraba como unos meses o hasta un año. Y obviamente, pues ahí era mejorar las condiciones de la salud de la sociedad, de la gente, y cómo, pues prácticamente impactando de forma positiva lo que son los centros de salud, en este caso, de la ciudad de Puebla, del municipio de Puebla. Pero yo no conocía nada de Puebla. Me dijeron, te vas a Puebla, dije, ¿qué es Puebla? ¿Es un pueblo o qué?
Sí.
Llegué, obviamente no es un pueblo, tiene rascacielos, es una ciudad pues muy desarrollada, tiene mucha industria, pero ese es su concepto también un poquito de lo que se piensa del otro lado del charco, como se dice, ¿no? Literalmente. Uh-huh. Y donde yo, honestamente, también siendo un poquito, no ignorante, porque me gusta la geografía, me gusta la historia, sé que México es un gran país, una gran, riquísimo en muchísimas cosas, ¿no? Pero, pues, por supuesto, de todas maneras, hay ciudades que no se conocen mucho y uno cuando llega no piensa de ver lo que es, ¿no? Honestamente, ¿no?
Pero entonces llegas ahí con la intención de hacer este, o sea, lograr esa certificación.
Es correcto.
¿Cómo pasas de ahí medios?
Logré, a pesar de que yo no soy ni doctor ni médico. Entonces te estoy diciendo que en la vida hay que atravesar. O sea, en la vida hay que ser atrevido, en la vida hay que apostar en sí mismo y hay que apostar también en las situaciones y contexto que la misma vida te da. Entonces, en ese entonces, yo estudié en varios países, ¿no? La maestría y licenciatura y otros títulos en Europa. Estuve entre España, Inglaterra y otros países. Y en estos, en estas estadías, en estos diferentes viajes académicos, ¿no? En este caso, de mi formación académica, conocí, pues, por supuesto, a varias personas de México y ahí hicimos clic. De hecho, hacía mucho más clic con los mexicanos que con otros países, digamos, de personas de otros países, ¿no? Entonces, ahí clic fue que prácticamente tú sabes, la cultura mexicana, aquí vamos al tema cultural que preguntaste, la cultura mexicana es también de ser bastante rápido, de pasar, digamos, a la amistad, de ser cuate, al negocio. Entonces, yo también soy un poco así. Entonces, tomé la palabra de ellos en una conversación que hicimos hace mucho tiempo y dijimos, pues aquí soy, vámonos. Entonces, prácticamente no fue tan fácil, obviamente planeamos todo, bajamos un plan, pero me vine aquí, entre comillas, sin haber hecho el plan, más bien hice todo el plan aquí en México con todos los aliados, en este caso, con todas las personas que estuvieron involucradas en este proyecto, que era mucho sector público, sector académico, sector científico, por supuesto, la relación con la WHO, y de ahí, pues, obviamente fue sacar el proyecto.
Okay, pero ¿y luego de ahí cómo brincas a medios?
Mira, ¿cómo brinco? Pues obviamente siempre tuve mucho, mucho interés en las noticias, en el periodismo, por supuesto. Por ejemplo, fui director del periódico de la universidad, ¿no? En Milán, Italia. Luego estuve haciendo, redactando un boletín en la Universidad de España. Entonces siempre estuve muy metido en tema de periodismo y noticias, ¿no? Pero escribiendo casi, ¿no? Redactando en este caso. Se me da bastante. O sea, me gusta mucho bajar las ideas de forma escrita, ¿no? De forma de contenido, de forma de texto, ¿no? En este caso. ¿Cómo brinqué ahí? Pues prácticamente, entre varias experiencias, y no te creas, después del proyecto, obviamente pasé por muchas más experiencias que tenemos que contarlas 10 horas o más. Pero pasé desde hasta vender vinos italianos en restaurantes, que no soy enólogo, si me explico, pero pues obviamente uno...
Soy italiano, tengo los vinos, aquí estoy.
El estereotipo, ¿no? En este caso. Pero también estuve en agencias de publicidad, también estuve hasta haciendo guía turística en ciertos lugares. O sea, pasé por muchas cosas.
¿Qué querías hacer en ese momento? O sea, ¿qué pintaba antes de que te avances en la historia? En ese momento, ¿para dónde pintaba tu vida o de qué tienes ganas o en qué te quieres involucrar?
Pues mira, yo quiero ser un self-made man. O sea, literalmente quería retarme a mí mismo a pesar de los títulos, idiomas que podía platicar o ciertos logros en Europa que sí había hecho algo importante por allá, de todas maneras, aunque sea mi temprana edad. Pues vine aquí, que nadie me conoce, que nadie ubica mi apellido, si me explico. O sea, es un contexto totalmente diferente. Entonces, por supuesto, muchos dicen, ok, pero ¿de dónde viene? ¿No? ¿O por qué está aquí? ¿O por qué está proponiendo nuevos proyectos? Pero justamente creo que siempre hay que innovarse de manera muy mental y cerebral. Entonces, siempre soy una persona que trata de estar y convivir con más personas que tienen nuevas ideas, nuevos proyectos, para que podamos ejecutarlos e implementarlos juntos, ¿no? Entonces pasé por muchas, muchas cosas aquí en México, muchos proyectos que en mi biografía tal vez habrás visto. Y por supuesto, ¿cómo llegué a los medios? Pues después de tantas experiencias, después de brincar de flor a flor, en pocas palabras, ¿no? Para ver cuál era el flor, digamos, con más frutos en este caso, pues llegué a una empresa, en este caso que es McGraw-Hill Education, que es una multinacional, literalmente, es de las 3-4 más grandes empresas en mundo education a nivel mundial. Y justamente es una editorial, aunque sea educativa, pero ya estaba metiéndome un poquito en el tema editorial. ¿No? En este caso. Ahí fue un gran reto porque el anterior, digamos, CEO, el anterior director general, que ahorita es un importante publicitario a nivel país, puedo mencionar Eric Descombes, ¿no? En este caso, muy, muy reconocido en tema de publicidad, pues apostó en mí. Yo era un perfil muy joven, te estoy hablando de hace 12 años.
¿Cuántos años tenías en ese momento?
Pues tenía como 28 años, creo, 29, menos de 30.
Fue
el portavoz.
Yo tengo 32, está bien chavo. Sí, bien chavo.
Y fue el portavoz de McGraw-Hill a nivel Latinoamérica, cosa que no ha habido nunca en la historia de esa multinacional. y sobre todo a esa edad. Yo cuando llegué en el proceso de reclutamiento estaba yo con un señor de unos 50 años, una señora de 40 y tantos años, con otros señores y señoras de trayectorias que decías, estoy en esta multinacional, estoy en esta empresa, estuve 20, 30 años por ahí. Y dije, ok, pero sin miedo. Ajá. Sin miedo al éxito.
Pero, por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que vieron en ti? ¿Qué crees tú? Y te lo pregunto porque quien escucha esto, pues dice, yo quiero poder tener las oportunidades.
Claro.
Uno, ¿cómo te paraste primero en esa mesa? O sea, ¿cómo lograste que la persona supiera que existes para que te pudiera invitar? Y dos, ¿qué crees que vieron en ti para decir, bueno, vamos a dar la oportunidad y arriesgarnos con esta persona?
Claro.
Porque la persona tiene su trabajo en juego también. Sí, o sea, es, si yo recomiendo a esta persona que de entrada no va con el perfil típico que estamos buscando y me equivoco, pues probablemente me vaya un poco mal, ¿no? Entonces, en ese sentido...
Mira, en ese entonces, por ejemplo, la empresa tenía un cambio epocal, ¿no? Porque su negocio era muy enfocado en los libros y tenía totalmente relaciones con las universidades, ¿no? En este caso. Mientras que después de mi contratación y después de una época, una era que contratábamos también otros tipos de perfiles, se cambió de B2B a B2C. Entonces, prácticamente era mercado de consumo. Entonces, obviamente, se necesitaban ideas nuevas, innovadoras, disruptivas, ¿no? Okay. ¿Qué significa? Pues prácticamente empezar a organizar eventos que antes no se hacían. Organizar eventos con stakeholders, ¿no? Con aliados estratégicos del negocio. Organizar conferencias de prensa. Tener boletines de prensa. Lanzar productos. Porque los productos que en ese entonces tenía esa empresa eran productos, en este caso, también para la gente. Entonces, tenían como programas de aprendizaje adaptativo, donde prácticamente sustituye o reemplaza cierta labor o cierto trabajo de un cierto maestro. Okay. ¿No? Entonces, pero tienes que darlo a conocer para que tú llegues a los padres de familia que digan, ok, perfecto, complemento lo que hace un maestro, una maestra en la escuela con mi hijo, mi hija, y entonces voy a usar o voy a comprar esta plataforma que ahorita me está ofreciendo esta empresa. ¿No? Okay. Entonces, creo que necesitaban pues gente fresca. Deja la edad, porque obviamente el tema generacional sí es importante, pero yo creo que si uno es joven, puede tener también ideas de viejo, ¿no? Y si uno es viejo o es más maduro, también puede tener ideas muy disruptivas. Entonces, quitamos un poquito los números, el aging, que para mí es un tema de discriminación, ¿no? Yo soy muy, muy interesado en ese tema de discriminación, luego te platicaré por qué tal vez. Pero entonces, es una idea más bien de cómo tú piensas, de cómo tú visualizas las cosas, de cómo tú ves todo lo que está alrededor de ti y cómo tú le das forma.
Sí, creo, pero ¿cómo lo haces que la gente vea eso en ti? O sea, otra vez, ¿cómo te dieron, cómo esta persona que te dio la oportunidad dijo, ah, este cuate?
Pues mira, llegué al líder, no llegué a todos. Ajá. Porque pues obviamente en promedio las ideas disruptivas pues suenan como locas y un poquito peligrosas en cierto sentido, ¿sí me explico? Pero los líderes de ciertas corporaciones y empresas también buscan esto. No todos, pero algunos buscan esto. Y cuando buscan esto, tú tienes que estar listo. No hay el momento oportuno, no existe el momento oportuno. Cuando uno dice, ah, ahorita voy a presentarme porque hoy es mi día, hoy me veo increíble, soy poderoso, sí, tengo la prestación. No, no va por ahí. Uno tiene que intentarlo y tiene que apostar en la situación, en el contexto y crear la situación, hacerla tuya. Entonces, yo me hice, digamos, esta situación, la tomé a mi favor. Por supuesto, fueron pruebas, fueron mandar business plan, mandar planes de negocio, que tal vez no eran buenos, O sea, no eran los perfectos o ideales que tal vez están buscando en esa empresa. Pero creo que vieron alguna característica, digamos, diferente con respecto a los demás. Okay. Cuando tú te diferencias con los demás, y obviamente este plan tiene un sentido, por supuesto, no estamos hablando de ideas locas nada más porque existe.
Sí, nada más porque sí.
Es correcto. Tienes que tener, pues, obviamente una lógica, una estructura y sobre todo un goal-oriented, ¿no? O sea, orientados a ciertos resultados. Y mira, cuando tú creas un plan así, pues entonces puedes tener más probabilidades de tener éxito. Pero, ojo, esa puerta cuando la toqué pasé por otras 20, 30 y muchos no. Entonces, un mensaje que dejo a todos es...
Por ejemplo, ¿a qué mensaje vas a dejar? A ver,
pues, te interrumpí. Que aunque te digan que no, pues persiste. O sea, la persistencia, la constancia es muy importante porque han habido casos de personas que por recibir no y por recibir también situaciones muy feas que en México se conoce con un término mucho más fuerte, pues luego se rinden o se creen también, se menosprecian, se subestiman. Claro. O sea, si me explicas, es un juego también un poquito psicológico que tú tienes que tomarlo de manera positiva para que tú seas lo más resiliente posible.
Ahora, dame un ejemplo de un no que te dieron antes del primer sí de estos.
Muchísimos. Te puedo contar todas las empresas más importantes del mundo que toqué puerta porque soy bastante rápido. O sea, si tengo que mandar un currículum, lo puedo mandar 200 en 2, 3 días, así de fácil. Pues recibí no de todos, de muchísimos, muchísimos. La mayoría fueron no, que sí. Pero obviamente tienes que saber moverte también en los nos y en los sí. Y también, honestamente, creo que también si llegan ciertas cosas buenas y malas, pasan por algo. Esto lo entiendes después con un tiempo de madurez, con un tiempo de experiencias, por supuesto. Al principio, cuando eres joven, te quieres comer el mundo, sin duda, ¿no? Uh-huh. O sea, eres una persona, bueno, es una persona también que quiere hacer mucho, ¿no? En este caso, para los demás también, ¿no? O sea, uh-huh. dejar una huella, sí, dejar claro. un impacto, ¿no? Pero, por supuesto, también a veces no es tu momento, aunque te lo creas. Y hay que saber también cuándo es el momento. Entonces, eso es, okay. es un balance en este caso entre persistencia, constancia y también ser en este caso, tener mucha hambre, ¿no? Uh-huh. En el buen sentido, por supuesto, ¿no? Uh-huh, o sea, claro. tener hambre no significa de clase social. La gente piensa esto. Uh-huh. Yo, honestamente...
Es ambición.
Es ambición. Yo a veces, no te lo niego, o sea, en lugar de irme a un lugar en taxi o tener la posibilidad de irme en taxi, tal vez me echo 10 kilómetros caminando porque para mí es algo que me reta. ¿Sí me explico?
Sí.
O si tengo la posibilidad de comer en un buen restaurante, pero también tengo al lado un restaurante X que tal vez dicen, ah, pero no es tu estilo nivel, voy. O sea, ¿sí me explico? Porque sí. justamente la incomodidad, entre comillas, te ayuda siempre a mejorar y okay. no te estanca. Eso es una filosofía de vida, ¿no? Más bien.
Perfecto. A ver, pero entonces, regresando a... ¿Cómo pasas de McGraw Hill a los demás?
Pues mira, ahí a McGraw Hill fue la primera editorial, ¿no? Entonces Ajá. estoy metiéndome más en temas de medios, uh-huh. ¿no? Por supuesto, antes estuve un poquito más el sector público porque estuve en el gobierno, pues en este caso estatal, estuve en otro gobierno estatal, entonces me moví mucho en el sector público, ¿no? Uh-huh. Que en el sector público tienes que tener, yo creo, mucha diplomacia. Diplomacia me refiero no solamente de cómo hablas, sino diplomacia de todo, ¿no? De negocios, de números, de cómo te llevas con las personas, con todos, ¿no? En este uh-huh. caso. De ahí me pasé al gobierno italiano en México, ¿no? Entonces estuve representando Italia en México con un cargo hace unos años y de ahí fue el brinque, en este caso, la primera editorial, aunque sea de educación, ¿no? Que la educación también es algo que me interesa mucho porque sí. fue de mis experiencias donde estuve dando clases aquí en algunas universidades importantes de México, por ejemplo, Iberoamericana y otras más. Uh-huh. Y entonces, de ahí... una persona a mí muy querida que también puedo mencionar sin problema, que es el señor Marco Landucci Lerdo de Tejada, uh-huh. Socio de un grupo muy importante de medios de comunicaciones que también incluye Forbes, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues me buscó, me dijo, mira, pues por ahí te ubiqué de la experiencia que tuviste en el gobierno, en la embajada, sobre todo ahorita con el tema editorial de McGraw Hill Education, creo que ciertos proyectos estaban haciendo ruido. Uh-huh. Ahí es cuando, como lo que tú mencionaste hace ratito que me gustó, cómo tú puedes tener éxito como persona y cómo tu personal branding puede impactar positivamente también tu trayectoria, tu carrera. Uh-huh. Es con los hechos.
Okay.
Es con los hechos. Es con los trabajos, con los hechos, con los números, con lo que tú impactas. Si entonces uno de tus proyectos ya impacta un líder de un medio internacional, pues no va a estar mal, ¿no?
Claro, perfecto. Sí, ya le llegó el o sea, ya hizo ruido a esa persona.
Correcto, es correcto.
Okay.
También ahí no fue fácil, por supuesto. Son personas ocupadas, son personas que también cuando quieren apostar en ciertos perfiles, quieren ver si es el perfil correcto al 110 o 1000%, uh-huh. porque ese perfil tiene que aprovechar todas las posibilidades de negocios que tiene la empresa.
Claro.
Entonces, obviamente, también ahí no te lo niego, fueron también meses de negociaciones, meses de sí, no, uh-huh. puede ser, si me convences por aquí, por allá, no. Entonces,
¿te pasaba que de pronto ya no te contestaban el teléfono?
Obvio.
O sea, como de, ah, sí nos interesa, y luego de repente es que el señor está de viaje o algo y desapareció.
Tuvieron
y otra vez.
Semanas sin saber nada y dije, bueno, pues ya pasó la oportunidad, pero yo no dije ya pasó la oportunidad, más bien dije, voy a buscarlo. Voy a buscarlo. Que no significa ser stalker, ¿eh? Eso no significa en este caso acosar a la persona, ¿eh? Porque también es una línea sutil entre buscar las personas o buscar las oportunidades y darte tu lugar. Uh-huh. Porque también uno...
¿Dónde está la línea para ti? O sea, ¿cómo? A ver, a muchos nos ha pasado eso, ¿no? Incluso en el tema de las ventas, de estar tocando la puerta, que tengo esta propuesta, que te digan, ah, qué padre, te buscamos. ¿Hasta dónde es estar... presionando?
Yo, muy buena pregunta, por supuesto, también con reflejo de ventas, en este caso con reflejo comercial. Es una línea muy sutil, o sea, me refiero muchos por experiencia. O sea, obviamente antes lo hacía mucho y pues obviamente no llegaba al resultado que esperaba o si no me mostraba en ciertos sentidos un tipo de persona muy intensa, muy uh-huh. apasionada, que para mí nunca es un problema, pero hay personas en promedio que piensan esto.
Sí.
Y esto en lugar de ser positivo puede volver a ser negativo.
Sí.
Entonces, ahí es por experiencia, obviamente vas agarrando la onda poco a poco, meses a meses, años a años, y ahí vas entendiendo un poquito justamente cuándo sí, cuándo no, cuándo cómo hacerlo, cómo decirlo, todo uh-huh. lo demás, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es el feeling, o sea, la intuición. La intuición es todo en la vida también, uh-huh. sea como en estos casos de relaciones interpersonales que uh-huh. pueden ser oportunidades de negocios, pero también el feeling en los negocios y en las ventas. Obviamente este feeling, que al menos para mí, yo tengo un cierto feeling cuando sé que por ahí va y por ahí no. O cierto, okay. O cierto feeling de que, ok, hay que empujar, ok, hay que parar.
O sea, pero no tienes entonces un estándar, no sé si cómo decir, porque de pronto hay reglas. Lo buscas una vez, no te contesta, no, a los tres días, más bien es persona a persona, caso a caso, vas cambiando.
Yo creo que hay que ser, mira, cuando tú agarras mucha experiencia, cuando tú enfrentas muchas situaciones, y cuando hablo de experiencia es que tienes que ser una persona muy dinámica a nivel mental. O sea, yo hablo de persona que buscas cosas tal vez 10 veces el mismo día, ¿sí me explico? Pero 10 ventanas de oportunidades diferentes el mismo día. Entonces, tú sumas esto hora a hora, día a día, mes a mes, imagínate cuántas experiencias o cuántos casos tienes para ti. Y si tú eres una persona que analizas esto y que lo observas y que además de esto aprendes, obviamente también no solamente de las cosas buenas, sino sobre todo de las áreas de oportunidades o hasta errores, ahí es donde tú cambias la jugada.
Ok, a ver, entonces, un poco la recapitulación de esto sería, o sea, para el tema de cómo hacer que te abran las puertas y que te vean, pues tiene que ver con hacer cosas, o sea, hacer las cosas, los hechos.
Por supuesto.
Estar insistiendo en el buen, o sea, no aceptar un no al principio hasta que
veas no
que
la puerta se abre. Siempre te van a decir que no, siempre.
Y el tema de la intuición, ¿no? De ir viendo dónde meterte, dónde probar. Ahora, yéndome al tema comercial, ¿cuándo sentiste que te empezaste a ser bueno para esto? ¿No? Porque ya en Forbes empezaste a ver temas también comerciales.
Sí, claro.
¿Dónde entendiste, mira, también tengo esto por acá?
Pues mira, por supuesto, claramente los líderes, te mencioné ahorita dos personas, luego te puedo mencionar otra persona más, que es donde actualmente me encuentro. Los líderes solamente te influyen de manera positiva, obviamente, en todo tu camino, ¿no? Uh-huh. Depende mucho con quién también te relacionas, ¿no? Por supuesto, tú te relacionas o nos relacionamos, en tu caso, creo, con centenares de personas o miles de personas en semanas y meses, ¿no? Tienes que también ser muy selectivo con tu tiempo y con las personas que están, en este caso, compartiendo tu tiempo. Okay. Hay una frase que me gustó mucho que recién leí, que tú tienes que manejar tu círculo de networking como si fueras un CEO de una empresa.
Okay.
El CEO de una empresa no habla con cualquiera y no por mamón, perdón el término. Uh-huh. O sea, el CEO de una empresa tiene que optimizar los tiempos para llegar a los resultados porque él rinde cuenta con resultados. That's it. Sí. No le importan cómo ha llegado, no le importa si ha llegado temprano, pronto o con más intentos o con más planes o con más pruebas. Quieren el result, el outcome, ¿no? En este caso. Uh-huh. Entonces, tú tienes que optimizar muchísimo en este caso y tienes que ser muy selectivo en este caso con tus tiempos y también con las personas que te rodean. No significa que tienes que ser un lobo solitario, no va por ahí. Yo, por ejemplo, tengo muchísimos contactos, muchísimo networking, creo que conozco a muchas personas, me ubico a muchas personas, pero la verdad, las personas con las cuales yo dedico más tiempo de lo que debo o que en este caso también convivo, además de ciertas conversaciones muy informales, en pocas palabras, o formales, dependiendo del caso, son muy pocas. Te diría hasta 3, 4, 5. ¿Sí me explico? Entonces, esto lo vas también adquiriendo de año a año. Lo vas adquiriendo con el tiempo. Claramente, antes pues, te toca toparte y hablar con todos, ¿no? O sea, al final no puedes también ser tan selectivo, ¿no? Okay. Pero ya con el pasar del tiempo, porque tienes que también saber cuidar tus tiempos, me refiero tu salud física, tu salud mental, tu alma, consentir o cuidar la familia, como mi caso, en este caso, que tengo una familia que creo que es el perno, la columna más importante de una persona. Entonces, cuando tú descuidas alguno de estos pilares, ojo, entonces también puedes descuidar también lo que son tus proyectos o hasta tu éxito, en este caso, profesional. Entonces, hay que hacer un balance muy bien hecho. Y si tú escuchas todos los líderes, en este caso, a mí me gusta mucho el deporte. Deportistas que han tenido éxito como Cristiano Ronaldo, como Kobe Bryant, como Michael Jordan. Al final, es una competencia contra ti mismo, ¿no? Por supuesto. Si uno compite con los demás, ya no eres un winner, eres un loser, porque tú te volteas viendo lo que hace la otra persona y ya pierdes el enfoque. Tú tienes que conocerte a ti y saber cómo ser mejor cada día. Ayer hiciste algo, ok, perfecto, pero por ahí puedo mejorar en algo. Y cuando tú sumas estas mejoras o este improvement día a día, imagínate, súmalo por semana, súmalo por mes y eres una mejor persona, ¿no? Y llegas a un gran growth, a un gran crecimiento. Y todo este entonces crecimiento personal obviamente tendrá reflejo tarde o temprano, ojo, tarde o temprano, porque no siempre depende de nosotros, depende también de otras personas, por eso estamos hablando de esto, de algunos contextos, de algunas situaciones, no tanto del destino del karma, y no creo, no soy tan fiel de esta frase, creo que el destino no se lo crea y punto, that's it, sea bueno o sea malo. Pero entonces todos estos factores que también son internos y externos afectan lo que es tu trayectoria, tu carrera. Pero por supuesto, si tú tienes una disciplina, una constancia, una persistencia, Claramente sumándolo a un talento, un conocimiento, por supuesto, porque si no, pues todos nada más hay que ser persistentes, consistentes, claro, y claro, disciplinados, y tampoco va por ahí, ¿no? Y le sumas en este caso con todas estas también relaciones interpersonales que sabes manejar poco a poco a lo largo de tus años, bueno, pues te acercas cada vez más en este caso al éxito.
Ok, pero a ver, y en el tema comercial, ¿qué es lo que más te ha funcionado? O sea, y si me puedes poner ejemplos de decir, ok, mira, para cuando yo me dedicaba a la parte de las revistas, así, hoy supervisas un medio, pero también eventos, o sea, son varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo sé que cada caso es distinto, pero si pudieras decirme, mira, no sé, he entendido que el cliente lo que quiere es esto, entonces yo me enfoco en eso, o sea, como si fueran algunos principios, claro, que mejor te han funcionado, ¿me puedes compartir algo de eso?
Mira, no hay una receta en sí, por supuesto.
O sea
sí,
recuerda que gente está escuchando esto y que dice, yo también quiero poder, o sea, yo tengo un medio, tengo un podcast, o tengo un canal de no sé qué, o estoy empezando algo, hago eventos.
Claro.
Ustedes lo están haciendo muy bien.
Sí.
Aparte de agarrar en escala, porque tienen un chorro de eventos al año más el Summit. ¿Cómo empiezas a...
Mira, entre tantos elementos que uno puede considerar, porque son muchísimos, muchísimos. Creo que el más importante o de los más importantes que quisiera destacarte es el siguiente. Anticipar las tendencias. Tienes que estar al paso con los tiempos, pero tienes que estar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos adelante que los demás. O adelante de las tendencias, me refiero como ideas, o adelante con ciertos tipos de comportamientos, actitudes. Okay. Si tú ya entiendes esto, automáticamente cuando tú te relacionas con el público, con una marca, con una empresa, y tú traes algo, entre comillas, nuevo, que lo nuevo, ¿qué es? Lo nuevo es ver lo que ya existe, en este caso, y volverlo, en este caso, con algo más, bueno, con un toque, digamos, una esencia de la persona que en este caso lleva el proyecto, la empresa, y poner algún elemento innovador con respecto a lo que ya existe, ¿no? O sea, no es tanto cambiar las cosas o cambiar, digamos, lo que ya existe, ¿no? Porque no somos tampoco dioses, ¿no? No va por ahí, ¿no? Pero si tú ya, entonces, tratas de analizar lo que ya existe, lo mejoras, lo simplificas, y además de esto, tú llegas a entender las necesidades de las personas y, por supuesto, de las empresas y, por qué no, hasta de los consumidores y clientes, que son los que las empresas al final les venden, ¿no?, o quieren que consuman sus bienes o productos o servicios, ahí es un punto muy importante. Entonces, en mi caso personal, yo siempre he tratado de anticipar ciertas tendencias, que no significa que soy Baba Yaga o que tengo aquí la bola mágica y que me ponga en la noche y digo, ok, en un año que va a haber el nearshoring, ok, en un año va a pegar el podcast, porque yo lancé el podcast en Forbes hace 3-4 años, cosa que ahorita los podcasts, tú lo sabes más que yo, eres un máster en esto y eres un líder, pues ahorita los podcasts son todo lo de hoy y de mañana y de quién sabe cuánto, ¿no? Pero también hay que innovar en los podcasts, ¿no? Y luego, en otro contexto, haremos una entrevista de hacerte una pregunta, ¿cómo crees que se puede innovar los podcasts? Porque también es un punto importante, porque ahorita, entre comillas, cualquier persona promedio dice, ah, tengo una buena idea, tengo buenos contactos, pongo un micrófono, ya tengo el podcast. No, va por ahí, tú lo sabes más que yo, ¿no? Entonces, pero hace unos años los podcasts no eran tan de moda, no existían, honestamente. El tema de la pandemia, el tema de que estuvimos cerrados, el tema de que prácticamente la gente quería comunicarse sin poder tener este contacto físico. Pues hicimos 2+2 con mi equipo y con algunas personas y dijimos, lancemos el podcast o lancemos los webinars. Digo, para hacerte un ejemplo,
¿no? Claro.
Cosa que ahorita los webinars hacen todos. Pero imagínate hace 3 años, 4 años, cuando íbamos a lanzar un webinar, la gente decía, ¿pero por qué un webinar? ¿Por qué si nosotros hicimos eventos siempre presenciales y por qué ahorita digital va a pegar, no va a pegar? ¿Cuántas personas se van a conectar? Entonces son cuestiones así que parecen la gran cosa, pero no son la gran cosa. O sea, hay que analizar el status quo de las cosas y ver entonces cómo algún tipo de idea innovadora puede mejorar en este caso cierta vida de ciertas personas o cierta sociedad. Okay,
pero
y todo
te voy a retar ahí, Eduardo. O sea, ¿cómo le vendes eso? O sea, lo mismo decirle a alguien que ya ha comprado siempre manzanas, te vendo más manzanas o te las llevo más rápido a tu casa o lo que sea, pero ya sé que son manzanas, esto que las del webinar y demás, ¿no? Ahora te estoy vendiendo otra fruta que no sabes qué es o que nunca has probado.
Claro.
Cómprame tantas de un trancazo, pues a lo mejor te van a decir no. ¿Cómo hacen o cómo has hecho tú para poder convencer a esas personas de hacerlo así? O sea, de un webinar, pero vamos a hacer que es un webinar patrocinado por una marca, o vamos a hacer el podcast, pero que tenga algún tipo de giro comercial, o el tema de los eventos, ¿no? Vamos a hacer este summit de las primeras que van a hacer. O sea, ¿cómo le presentas a un cliente o a un prospecto una idea que tal vez no conoce para aparte darme dinero por ese, o sea, por ese concepto, ¿no? Sí, ¿cómo, claro. ¿Cómo lo...?
Mira, lo que yo busco es que al final de cuando yo presento algo, que la reacción fuera o sea un wow, uh-huh. ¿No? Eso es como mi objetivo, ¿no? Porque okay. Si tú presentas algo y no llegas a sorprender a las personas o no tienes esta reacción, yo creo que tu proyecto está en el promedio o está igual prácticamente a otros miles o millones de proyectos que existen ya en el país o en el mundo. Okay. Entonces siempre busco el wow. ¿Cómo llegamos a este wow? Pues con muchísimas cosas, ¿no? Por supuesto, con un plan bien estructurado, o sea, todo la planificación en un proyecto es todo. Entonces tienes que planificar muy bien el proyecto, uh-huh. Porque también hay muchas ideas que si tú no las planificas, en el tema de ejecutarlas o desarrollarlas, ya se pierden y no tienen el resultado que al final se espera. Luego tienes que tener un enfoque, por supuesto, a ciertos resultados que tú quieres garantizar o que tú puedes, en este caso, asegurar a las personas. Okay. Esto también es lo que importa muchísimos a los tomadores de decisiones, porque cuando toman una decisión o cuando invierten en algo, ellos siempre ven el retorno de inversión. Okay. Entonces, sí, yo invierto, pero ¿cuánto es mi retorno de inversión con lo que tú me estás proponiendo? Ah, perfecto, yo invierto 1 o 2, pero tengo un retorno de 3 o 4, el doble o triple. Ah, bueno, entonces lo veo como algo ventajoso. Por supuesto, hay que ponerle, en este caso, tener un proyecto de contenido, ¿no? Un proyecto que dé contenido, uh-huh. Que impacte, en este caso, con cierto contenido a la audiencia, al público y sobre todo a las marcas que forman parte de estos proyectos, que puede ser, como tú dijiste, digital, físico, evento, lo que sea. Estamos hablando de cualquier proyecto. Además de esto, tienes que poner las personalidades o personas que sí tienen que estar en cierto proyecto. Entonces, ahí tu red de contactos, tu red de networking, cómo te puede apoyar. Porque, repito, no es nada más, conozco 10, 15 amigos, tiene un buen cargo, ahorita los voy a juntar y vamos a hacer un proyecto exitoso. Sí, no va claro. Por ahí. Hay que entender, obviamente, cada necesidad. Ok, hablo de esta industria, entonces invito a hacer tus perfiles. Hablo de esta subindustria, invito a sus perfiles. Uh-huh. Hablo y quiero perfiles institucionales para que me den más prestigio. Invito a un líder para que dé más un contexto, para que den okay. un panorama. O sea, entonces, es crear literalmente una agenda, en pocas palabras. Y tú tienes que esta agenda también convencer a la persona que en este caso la estás proponiendo, ¿no? Sea en formato de libros, en formato de podcast, en formato de webinars, en formato de evento, como nosotros ahorita estamos haciendo una agenda súper triple A, en este caso para el tema del Summit, que estamos juntando 300 ponentes a lo largo de 3 días que nunca ha ocurrido en el país, porque estamos hablando de 300 líderes empresariales,
sí, claro, claro.
De altísimo nivel. Entonces, la gente dice wow por eventos, perdón, que ya tienen 50, 60, 70, 80, 100 speaker wow, AAA, pero si yo voy y digo, yo no tengo 70, 80, 100, yo tengo 300 speakers, obviamente la reacción va a ser wow, esto nunca lo he visto, por ejemplo. O si vamos a un proyecto diciendo, es el primer evento multiindustria, no ha habido un evento donde se juntan 8 industrias, 8 industrias, uh-huh. 8 foros, uh-huh. Diego, es muchísimo. Es un Magno Summit por eso. Entonces, cuando llegamos a ciertas personas a presentar, por ejemplo, este proyecto actual, ¿no? Para que entremos un poco en tema, la gente obviamente va a decir, wow, nunca he visto un evento multiindustria en el país. Nunca he visto un evento que interconecte foros públicos e industrias. Entonces, llegas a este otro wow. Y si tú le sumas, además de que, oye, fíjate, tengo el branding, awareness para ti, sea en el evento, sea en la plataforma digital, sea en redes, que digo, cualquier medio lo pueden ofrecer, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros que te ofrecemos el acercamiento a estas personas, uh-huh. A esta comunidad.
Sí, es un perfil muy particular de audiencia, no es que es un tema masivo.
Es correcto.
Sino es un tema profundo, ¿no?
Y te dicen y te preguntan, ok, pero esto me lo ofrecen todos. Ok, te lo pueden ofrecer todos, pero ¿tú cómo lo justificas? Y ahí es como tú justificas un proyecto exitoso con respecto a otros. Nosotros lo justificamos, por ejemplo, con una plataforma, entonces con la tecnología. Tenemos una plataforma que se llama Brella, en este uh-huh. caso, donde tú subes tu perfil, donde tú pones tu nombre, tu apellido, tu fotografía, tu cargo, todos tus intereses, y automáticamente a través de la Artificial Intelligence, que es lo de hoy, entonces eso estará al paso con los tiempos. Uh-huh. Aunque hablemos de un evento, uno va a pensar, ¿qué tiene que ver la Artificial Intelligence con un evento? Tiene que ver todo, porque es lo de hoy. Uh-huh. Entonces, utilizas esta tecnología de Artificial Intelligence uh-huh. en la organización de un magno evento como uh-huh. este, y gracias a esta inteligencia artificial, te hace un matchmaking, te hace una preselección de las personas que participan y asisten al evento. Entonces, ¿qué significa? Que prácticamente te hace la chamba. Entonces, de las 2.000, 3.000 personas, Diego, que cuando estarás tú también con nosotros como media partner y también como speaker y ponente, gracias por aceptar la invitación, por supuesto, tú, aunque eres Piri González, ¿no? Para estar en tema México, no puedes conocer a 2.000, 3.000 personas en 3 días, no, aunque eres
imposible,
rapidísimo.
Imposible.
Es imposible. Entonces, aquí viene en ayuda la tecnología, la plataforma, que te dice, okay. Según tu perfil, 200, 300 personas están interesadas en tu perfil y tú tienes que conocerlas. Entonces, son estos pequeños yeah. detalles, pequeños y grandes detalles, que hacen la diferencia. Puedo mencionarte muchísimos más.
A ver, dentro, ya que estamos en eso, uno de los beneficios que yo encuentro de ir a México Business Summit es el tema del networking. Y se puede decir que tú eres un experto networker, ¿no? Desde cómo lo haces en LinkedIn a cómo lo haces en el día a día.
Claro.
Piensa en quien escucha esto y que diga, yo voy a ir a un evento así, ¿cómo le saca provecho? O sea, ¿en qué me debo enfocar? ¿En conocer a la mayor cantidad de gente? ¿En conocer a uno o dos? ¿En dejar tarjetas de presentación? Claro. ¿Cuál sería la estrategia ideal, si lo quieres llamar así, o el enfoque que tendría que dar de alguien que va a ir a un evento así?
Muy buena pregunta también. Mira, voy a mencionarte algo de marketing y comercial para estar un poco en términos técnicos, ¿no? Uh-huh. En esta vida, muchos proyectos se rigen, digamos, por KPIs, ¿no? Por índices o por mediciones, ¿no? Sí. Entonces, también, si tú hablas de networking, al final es algo efímero, si lo piensas, ¿no? Uh-huh. O sea, es algo que si tú no sabes estructurarlo, planificarlo o cuantificarlo, medirlo, puede ser todo y nada.
Sí, claro.
Porque tú puedes ir a un evento, conocer a muchas personas, pero cuántas tarjetas tienes, qué tipo de conversación tuviste, qué tipo de call to action tienes con cierta persona para decir, ok, entonces de lo que platicamos, tú me das una junta o hacemos una llamada en una semana. O sea, hay muchas cuestiones que tienes que tomar en cuenta cada persona que tú te relacionas y si ves un enfoque de negocio con esa misma persona. Okay. Entonces, nosotros justamente con esta tecnología, con esta plataforma, sumándola con otras que ahorita te digo, para nosotros, networking es una suma, una combinación de networking presencial, porque cada día tendremos dos coffee breaks y tendremos un lunch y un cocktail. Lo digo en inglés porque, perdón, somos la fuente principal de negocios sobre México en inglés.
En inglés aparte.
Una disculpa, no porque me gusta ser así interesante o Spanglish, así, porque somos un medio en este caso sobre México en inglés, ¿no? Además de cuatro actividades de networking, si tú multiplicas esto por tres días, tú tienes ya 12 actividades de networking a lo largo de este Magno Summit. Uh-huh. 12 oportunidades, digo. No muchos eventos y muchos foros. Uh-huh. Y aquí es un punto que estamos diferenciando.
Bueno, antes de que sigas con ese, me voy a dar un paso para atrás. De entrada, también el precio de ir al evento, el perfil de la gente que va, son filtros. No solamente son 12 oportunidades de networking, sino son 12 oportunidades con un perfil de personas que son tomadores de decisiones, que son los líderes de las industrias. Entonces, también ahí hay un beneficio. Pero bueno, sí, tienes dos oportunidades.
Totalmente. Te hago una pregunta más bien a ti también. ¿Cuántos eventos asististe? Mucho, ¿no?
¿Cuántos asisto?
Sí. Muchísimos, ¿no?
Sí.
¿Cuándo dices que un evento para ti es bueno o malo?
La verdad es que yo soy de la idea de que yo puedo ver la conferencia en YouTube, pero mi queja siempre es que es conferencia, y no hubo nunca una oportunidad de conocer a la gente. O sea, no hay esos espacios para que entre todos nos conozcamos, o la excusa perfecta. Entonces tienes a todo el mundo que está ahí como con nervio. Todo el mundo quiere conocer a alguien, pero sí, nadie rompe el hielo y no hay forma de hacerlo. Se acaban las conferencias, bueno, gracias, bye. Y ya fue. Y a veces tu única oportunidad de conocer a la gente es en la fiesta final que hacen a veces. Y ya, pero todo el día no hubo nada.
Totalmente.
Tiende a pasar eso.
Por ahí va un poquito la cuestión. Mira, la gente que participa en los eventos por participar y para poner la fotita, la selfie, hay muchos. Pero quitemos ese tipo de perfil.
Claro.
No nos interesa ese perfil. A nosotros nos interesa el perfil de gente que quiere hacer negocios con gente que hace negocios. Este es Mexico Business Summit. Entonces, como te decía, es una combinación, una suma de networking presencial que tú vives, que tú lo tienes en tu piel, porque son esos diferentes momentos de coffee breaks, de comidas, de cócteles, donde tú automáticamente vas a tener contacto con las personas, ¿no? Automáticamente. Pero además de esto, también es un networking de inteligencia artificial, como te decía, con esta plataforma. Entonces, complementas todo este posible networking presencial.
Sí, te ayuda a todavía tener un segundo filtro de, no voy a estar tirando balas ahí a ver a quién le
es
cae.
Es correcto. Y lo mides sobre todo. Entonces, cuando me preguntaste, regresamos un poquito a la pregunta inicial que me hiciste, ¿cómo un proyecto puede ser exitoso? Obviamente, ofreciendo beneficios, ¿no? Lo más atractivos posibles, pero sobre todo, ¿cómo justificas o cómo puedes medir estos beneficios? Es lo más importante, porque te repito, si yo dijera, estamos aquí en el podcast de Diego, vamos a presentar el evento de negocio más importante del país, that's it. Ok, increíble, qué bonita frase, pero ¿qué más? Uh-huh. ¿Cómo va a ser el evento más grande del país? ¿Por qué es el más importante? ¿Por qué tengo que asistir? Y justamente son todas las cosas, toda la carne al fuego que hay que poner, ¿no?
Uh-huh. Pero entonces, nada más siguiendo con esa línea, tenemos estas oportunidades de networking, pero ¿cómo es la forma ideal de hacer este networking? O sea, ¿cómo tendría yo que llegar con alguien y, hola, yo mucho gusto, soy Diego, quiero hacer business contigo, ¿no? O sea, ¿o es no hablar de negocios? O sea, ¿cuál sería tu consejo para alguien que estamos empezando en eso y quiero empezar a armar mi red de contactos, quiero empezar a conectarme? Claro. ¿Cómo hago para que me recuerden, ¿Cómo para hacer una buena impresión? ¿Cómo para no parecer este persona? Porque, a ver, también hay gente que llega a cierto perfil o cierto nivel de la jerarquía, si lo quieres llamar así, en una organización, y también sabe o huele cuando alguien está desesperado o alguien quiere sacarle algo, ¿no? Y entonces tú no quieres aparentar ser esa persona, no quieres... O sea, aunque sí quieres hacer negocio con esa persona, no quieres ser ese güey que la gente dice, no, o sea, bye, ¿no? O sea, ¿cómo se hace eso?
Pues mira, en el contexto de este evento en específico, por supuesto, va a ser bastante natural y va a fluir el tema de negocios porque nosotros justamente organizamos estos eventos para poder impulsar y fomentar las relaciones de negocios entre las industrias y entre los que toman decisiones.
Okay.
Entonces, automáticamente cuando vas a ir y te presentas, automáticamente van a saber que eres también un hombre de negocios y que estás ahí por algo. ¿Se me explico? Entonces, esta es nuestra naturaleza y esa es nuestra misión y objetivo en este caso con el Summit, ¿no? Mientras que para otros eventos, es correcto, en otro contexto, obviamente es algo diferente, ¿no? Cuando vas a eventos y quieres ampliar tu networking, en este caso, y quieres que este networking tenga un beneficio en business, ¿no? Posiblemente. Pues ahí, mira, si tú vas a vender por vender, vas a fracasar. O sea, me refiero porque si te ven como una persona que ya estás vendiendo a fuerza o que estás ahí y que tú ves la persona nada más como cartera, bye, porque la persona, perdón, pero no somos estúpidos, no somos tontos. Tú sabes una persona cuando automáticamente quiere aportarte algo o quieres hacer un win-to-win o quiere hacer un ganar-ganar, ¿no? En este caso, o cuando va ahí y te quiere sacar la cartera o la billetera, ¿no? Es muy diferente. Entonces, hay que estar con mucho cuidado. Entonces, no es vender por vender, pero es también tienes que saber y estar con mucho cuidado de tratar de posicionarte tú como persona, en este caso con la otra persona, ¿no? Sabiendo quién eres, sabiendo también qué estás ofreciendo o qué puedes aportar a la otra persona y sobre todo hay un mensaje, en este caso comercial, pero que no suene comercial. ¿Sí me explico? Okay. Porque si ya lo pones en estilo propuesta o en estilo, estoy aquí y fíjate, mi cotización sería esto y esto y esto y fíjate que mi propuesta tienes, bye. Pero si ya lo vuelves como, pues mira, tengo este nuevo producto y fíjate que ahorita le pasó esta consultoría que gracias a este producto ahorita tiene el 20% más de ventas y fíjate que gracias a este evento ampliamos un networking en este caso con 30, 40 más contactos. Y no, aparte de esto, te puedes también sumar con... Entonces, automáticamente tú abres un mundo.
Si la gente persona, dice, que cuéntame más, yo quiero saber qué es eso.
Es correcto. Entonces, tienes que tú catch the moment, ¿no? Tienes que captar la atención. Obviamente, con ciertos tipos de señales, con cierto tipo de frases, con cierto tipo de comportamientos. Y cuando tú captas la atención, ahí vas entonces con lo que al final tú representas o en este caso quieres vender, en este caso. Pero al final todo vendemos. O sea, en este caso hasta yo me estoy vendiendo ahorita contigo. Como persona y también como empresa que represento. Pero también hay que venderlo de la forma más orgánica posible. Y no te estoy diciendo, México Business es el mejor medio del mundo y yo soy el mejor directivo de los medios de comunicación de México. No va por ahí, ¿no?
Ok, perfecto. A ver, última pregunta. ¿Tres aprendizajes que has tenido y que quieras tener siempre presentes relacionados con lo que haces hoy? O sea, como tres cosas clave que son lo que más te ha funcionado en este rubro de combinar comercial con networking, con posicionar tu marca personal. Como qué es lo que más has visto que te funciona?
Pues mira, te puedo mencionar uno. Por ejemplo, a mí me encanta la red de LinkedIn, ¿no? O sea, soy muy, muy fan de LinkedIn, ¿no? De hecho, me considero más un influencer en LinkedIn que en otras redes, ¿no? Y, y soy orgulloso de ser un influencer en LinkedIn y no en otras, ¿no? Tal vez en unos meses empezaré a hacer bailes de negocios en TikTok, quién lo sabe, ¿no? Pero no creo, ¿no?
O el programa que tienes de More Voices.
Sí, no, por supuesto. Pero me refiero, cuando tú también, y lo digo mucho también al equipo, lo digo mucho a las personas que luego comparten conmigo ciertas experiencias, digamos, laborales. El personal branding es muy importante, por supuesto. Creo que las personas hacen mucha diferencia, ¿no? Y te puedo hacer muchas menciones que ahorita por temas confidenciales no puedo nombrar empresas, pero hay empresas, en este caso, y me va a pasar en lo personal también, y también afuera, que las personas sí hacen la diferencia. Y cuando están otras personas, la empresa va para abajo. O el brand position va para abajo. O la marca va para abajo. Entonces, sí, las personas hacen la diferencia. Y cuando entendemos esto, estamos del otro lado. Es muy importante, ¿ok? El 50% lo da tu brand, pero todo lo que pones, la mitad o más, es lo que tú pones con hard work, con trabajo duro, con consistencia, con persistencia, con talento, con nuevas ideas, siendo innovador, futurista, etcétera. Todo lo demás que platicamos hace ratito. Pero sobre todo, lo más importante es tratar de crear desde tu joven edad un personal branding. No es fácil, por supuesto. Uh-huh. El personal branding se da también, como te dije, con ciertos proyectos, que se han llevado a cabo, o sea, con hechos, uh-huh. con facts, ¿no? Uh-huh. Yo soy a thinker, soy un dreamer, o sea, me gusta soñar en grande, ambicioso, uh-huh. y soñar en lo más grande posible. Un thinker, porque también piensa después para que pueda bajar este sueño en un plan, pero sobre todo un doer.
Okay.
Porque si tú eres solamente un dreamer, bye. Y si eres solamente un thinker, también no puedes ejecutar o implementar. Pero si tú eres las tres, digamos, esos tres mundos, en este caso, esos tres aprendizajes, automáticamente, la mayoría de las veces, puedas tener un cierto tipo de éxito en tus proyectos o éxito en tu carrera laboral. Cuando tú tienes esta combinación, es una muy buena receta en este caso. Perfecto. Y sobre todo, cuando quieres crear tu personal branding, tratar de entender a los veintitantos años, que yo sé que uno está a los veintitantos años y piensa en la fiesta, y piensa pues en divertirse, y está bien, porque esa edad no regresa, y hay que aprovecharla. Uh-huh. Pero también hay que entender que esos años al final afectan también tu futuro. Entonces yo en lo personal, claramente me encantaba la fiesta, y claramente, por supuesto, pues iba a lugares con mis amigos, por supuesto, pero no era... No sé, si tú hablaras con mis amigos...
No hiciste la fama.
Mira, yo estaba hasta los viernes, el sábado, en la biblioteca hasta las 12 de la madrugada. Y la gente decía, ¿quién es este loco que está ahí? Y era por el examen, y era por un proyecto personal, y era por estudiar, era por formarme. Porque uh-huh. sabía que al final, todos los esfuerzos que uno hace en temprana edad, al final, luego tiene una consecuencia tarde o temprano. Tal vez no después de un día o después de un mes o un año, pero tarde o temprano todo lo que tú aprendiste y que estuvo importante para tu crecimiento, luego tarde o temprano lo vas a aplicar. Entonces, para mí es como un entrenamiento, entre comillas, en lugar de físico, un entrenamiento personal y mental que desde la temprana edad, no te digo los 20, hasta los 15 años, honestamente digo, me encantan los deportes, practicaba deporte, por supuesto, porque sé que la parte, digamos, física uh-huh. y del alma es importante cuidarla. Pero honestamente, pues me metía a leer cosas que una persona de 15 años no lee, honestamente. ¿Sí me explico?
Sí.
Y la gente, honestamente, sí, pues te ve como un bichito. Te dice, pues, ¿está bien este? ¿O por qué está viendo política a los 15 años? ¿O por qué está viendo si las elecciones ganó este personaje? ¿O por qué no está interesado en la final del equipo que ahorita está jugando? ¿O por qué está viendo por qué el mercado bursátil va por ahí por allá cuando tienes 18 años? O sea, ¿sí me explico? Claro. Pero son cosas que yo sabía que al final, tarde o temprano, te van a servir. Porque si tú tienes un conocimiento de hace un año de las cosas, pero también de hace 10, 15 o 20, pues obviamente tú puedes entonces tener mucho más contenido en este uh-huh. caso y mucha más experiencia.
Más contexto de todo lo que está pasando en todo lado.
Es correcto. Y entonces todo esto te ayuda también en el personal branding, en este caso, porque cuando tú hablas a una persona, por ejemplo, cuando haces cold calling, ¿no? En este caso, uh-huh. ¿no? Llamadas frías, ¿no? Que es lo más complicado, ¿no? O cuando tú buscas a una persona por correo. Pues la verdad, digamos que estamos bombardeados en este caso de llamadas y correos todos los días. Uh-huh. Y hay personas que son muy capaces y muy valiosas, que tienen muy buenos proyectos. Pero ¿cuál es la diferencia también que cierta persona te contesta un correo o una llamada? A veces y muy a menudo el personal branding. Entonces, ¿quién me está buscando? Ah, Diego. No, pues él es un chingón, tiene un podcast increíble.
Bueno,
déjame
informal.
Ver. O bueno, o no. Depende de los casos. Hablo del caso positivo optimista, ¿no? Perfecto. Déjame tomar 1 o 2 minutos de mi agenda para dedicarle un tiempo porque yo sé que Diego me va a proponer algo interesante, útil para mí. Entonces, cuando yo digo también, sí tengo muchos contactos, pero soy muy también cuidadoso con mis contactos, no es también por ser una persona cerrada o una persona que no quiere compartir los contactos. No va por ahí. Tú tienes que saber también los cartuchos que tienes. Con cartuchos que tienes es porque tú hablas a una cierta persona y cuando tú hablas a una persona, tú hablas como Eduardo Papini, yo te estoy buscando
sí, claro.
por cierta cosa. Y si yo sé que esta cosa no le va a ser útil y funcional, no lo busco.
Sí, te quemas tú.
Es correcto. Entonces, el personal branding justamente te ayuda en esto cuando tú estás involucrado. Si no encabezas proyecto, no pasa nada. Puedes estar involucrado en los proyectos y puedes hacerlo tuyos, porque acuérdate que es un
claro,
trabajo en equipo.
Claro.
Todo lo que sale también en Mexico Business Summit, hay 50, 60, 70 personas trabajando en esto. Todo lo que estuve haciendo en otros medios, también hay muchas personas en esto. Y felicidades a todo el equipo. Desde la última persona del organigrama y de cargo nivel, que no me gusta la de cargos, hasta el CEO, todos estamos involucrados en esos grandes proyectos. Uh-huh. Entonces, que tú encabeces o no, o formes parte, en este caso, de un equipo de ciertos proyectos, pero cuando automáticamente lo haces tuyos, ya es un personal branding. Ah, es la persona que hizo el Mexico Business Summit. Y no yo, hablo de todos los que están aquí. Uh-huh. Entonces, ok, perfecto. ¿Qué más traerá? ¿Qué más me querrá proponer? ¿Qué más quiere darme a conocer? Okay. Entonces, esto es muy importante porque a pesar de que tú estés una empresa, no, depende también de tus proyectos personales. Y es lo que platicaste hace rato. Yo cuando estuve, y créeme que estuve desempleado también mucho tiempo, a pesar de currículum y logros, también pasa a todos y también pasé por muchos tiempos de depresión, tristeza, etcétera, por supuesto. Y muy feos, créeme. Pero estuve haciendo mis proyectos. Estuve haciendo mis proyectos porque dije, ok, no estoy en una empresa. No puedo dedicar ahorita tal vez talento, tiempo y ser productivo con una empresa, un negocio, pero tengo todavía un cerebro, tengo mucho que ofrecer, tengo mucho que compartir. Aquí están mis proyectos personales también. Entonces, todo eso también ayuda para hacer crecer y darte a conocer también como personal branding en este caso.
Recuerda compartir este episodio, subir lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escribirle un mensaje o etiquetar a los invitados de la semana. También puedes hacer algún clip y subirlo a tus redes sociales. Pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio, o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Si te quedaste con la duda de algo, en dementes.mx puedes encontrar las notas de este episodio. Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Dessens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gática, Jesús Moreno y Óscar Treviño. Ahora sí, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Dementes.